Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Qué gusto que siga con nosotros aquí en Cosa Pública 2.0, este programa que preparamos todos los días con mucho gusto para presentarle una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa del día. Vamos a arrancar el programa de este día con una buena noticia, porque dos de las chicas que ayer justo reportábamos como desaparecidas, que presentábamos la información anunciada por sus familiares que estaban desaparecidas, dos chicas adolescentes de 16 años de Tlajomulco, ya fueron encontradas por fortuna, sanas y salvas, y están probablemente en estos momentos ya están con sus familiares de vuelta, porque fueron localizadas en la Ciudad de México. Enhorabuena por ese asunto. Sin embargo, bueno, en lo que tiene que ver con la violencia organizada, esta guerra informal que vimos, no paran las malas noticias, y es que en Tonalá se localizaron 70 bolsas con restos humanos en una fosa clandestina. De eso le vamos a informar. El primer apartado tiene que ver con esto, sobre temas de desaparición, de la crisis forense y de la violencia organizada que está tocando a la sociedad de Jalisco. Y tenemos otro segundo tema, sin duda muy relevante, es el anuncio que hace desde ayer el gobierno del estado. Ayer por la tarde, noche, empezó a difundirse información de dos nuevos incendios. En realidad fueron 7 incendios, y la magnitud de estos incendios lleva a afirmar al gobernador Enrique Alfaro que no es casual, y afirma que fueron incendios intencionales y que hay una, pues, incluso motivos políticos detrás de quienes han provocado estos incendios. Es la declaración que hace el gobernador Enrique Alfaro. De esto le vamos a hablar, de este tema tan delicado que tiene que ver con la devastación ambiental que pega también al estado de Jalisco. Y también vamos a darle seguimiento a estas declaraciones que ayer hizo el mismo titular del Poder Ejecutivo, Enrique Alfaro, acerca de deslindarse de la responsabilidad de asuntos cruciales que están afectando a la sociedad jalisciense, como es la violencia, como son justamente la quema de los bosques y también el abasto del agua. Tenemos también algunas notas que tienen que ver sobre abasto del agua, y hacia el final del programa vamos a presentar los datos acerca del coronavirus, de cómo estamos parados frente a la pandemia, todavía con cifras hacia la baja. Ayer se reportaron 4 decesos. Le recordamos que fue el primer día desde que empezó la pandemia que no se reportaron decesos. Volvieron a ocurrir, pero bueno, por fortuna, con menos casos que en semanas anteriores. Y terminaremos al final con notas globales, con notas de lo que está ocurriendo en el mundo. Es el menú de temas que tenemos en Cosa Pública 2.0 esta tarde. Antes de los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada, también a Fabián Cáceres en la asistencia de producción y Alberto González en controles. Jesús, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rubén Martín? Buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos en esta hora de Cosa Pública 2.0. Por supuesto, les invitamos desde ahora que nos contacten a las cuentas de @CosaPublica2, así nos pueden encontrar en Twitter, también Cosa Pública 2 en Facebook. Estamos transmitiendo este programa a través del Facebook Live. Probablemente hay algunos problemas de internet, no estamos seguros que estemos en el Facebook Live en vivo en este momento, pero en algunos minutos estaremos por ahí.
No estamos
todavía. En algunos minutos ahí estaremos transmitiendo este programa en esa plataforma. Por cierto, hablando de redes, les invitamos a que nos compartan sus informaciones, pero también estén al pendiente de nuestras redes, donde replicamos información importantísima que nos comparten colectivos. Por ejemplo, Por Amor a Ellos nos envió un tweet junto con etiquetado a otras personas, y nos señala en esos tweets, son 3, que trae información sobre las características de cuerpos en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para la Identificación de Personas. Esto es una actualización al 18 de mayo. Por supuesto, si reconoce alguna de estas características, la invitación es acudir allá al Instituto de Ciencias Forenses, y ahí vienen la serie de características. Lo compartimos en este momento en nuestras redes.
Bien, vamos a empezar con esta nota sin duda, pues, positiva, optimista, y es que fueron encontradas las dos menores, Marisol y Carla. El trabajo coordinado entre la Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco y de la Ciudad de México permitieron la localización de las adolescentes Marisol y Carla, quienes estaban reportadas como desaparecidas desde el pasado 16 de mayo. A través de las acciones de rastreo remoto se pudo establecer que las jóvenes podrían estar en la capital del país, por lo cual se solicitó el apoyo de la Comisión local de búsqueda de la Ciudad de México para confirmar la hipótesis de la localización. Nos comparte la información boletín de la Comisión Estatal de Búsqueda.
Señala que finalmente, después de un despliegue operativo, se logró localizar a las dos jóvenes en buen estado de salud y de inmediato se dio aviso a la Comisión de Búsqueda de Jalisco y la Fiscalía Especializada en Desaparecidos para dar paso a los trámites legales. Señalan que las menores de edad salieron de sus respectivos domicilios ubicados en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga el pasado domingo 16 de mayo y en ese momento dijeron a sus familiares que iban a casa de su amiga. Sin embargo, al pasar el tiempo, las familiares se percataron de que nunca fue así, por lo que de inmediato fueron reportadas como desaparecidas.
Marisol y Carla fueron resguardadas por personal de la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México, mientras son trasladadas a Jalisco para entregarlas a sus familiares. Termina el boletín de la comisión. Y bueno, mientras esto ocurría en Tonalá, más dolor, localizan 70 bolsas con restos humanos. Al menos 70 bolsas con restos humanos fueron encontradas en una finca del municipio de Tonalá, en el estado, aquí en Jalisco, donde se hallaron supuestamente los cuerpos de al menos 11 víctimas, informó ayer la Fiscalía General del estado. Dijo el fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez, el avance de este predio es que han sido localizadas 70 bolsas con diversos restos humanos, que al momento se contabilizan en 11 víctimas y se siguen llevando a cabo los trabajos correspondientes.
Estamos leyendo partes de una nota de la agencia EFE, Agencia Internacional. Señala que esta fosa fue encontrada a finales del mes de abril, luego de que los vecinos de la zona denunciaron olores fétidos y posteriormente agentes de la fiscalía encontraron en el lugar varios puntos en los que podría haber restos enterrados y dieron parte a servicios médico forenses.
La finca está ubicada en un predio en la colonia Alamedas de Salatitán, en la periferia del área metropolitana de Guadalajara, que era usado para almacenamiento de envases de plástico tipo PET. Además, se informó que los peritos de SEMEFO continúan con la remoción de tierra del lugar ante la posibilidad de encontrar más bolsas.
Y el cable de la agencia EFE recuerda al final que Jalisco es el estado con el mayor número de personas desaparecidas y fosas clandestinas en todo México, al sumar 12.105 casos entre el 15 de marzo de 1964, este histórico, hasta el 8 de abril de este año.
De los cuales 3.096 son contabilizados desde diciembre de 2018, es decir, en cuanto comenzó esta administración, de acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación. Y hay que decir que esta cifra es hasta el 7 de abril. Las cifras actualizadas indican que son más de 12.600 casos de personas desaparecidas en el estado. Y también se recuerda en este reporte, en este despacho de la agencia EFE, que en 2013 fueron recuperados 433 cuerpos enterrados en fosas clandestinas, con lo cual Jalisco concentra el prácticamente 43% de los 850 cadáveres encontrados a escala nacional.
Es el año pasado, en 2020.
Dato. Y vamos también a compartirle información de que pues encontraron una finca en la que supuestamente estaban los hermanos González Moreno. Es también un reporte de la Fiscalía del estado, y en este nos cuenta que el fiscal Gerardo Octavio Solís informó ayer martes que fue catalogada una segunda finca en la cual presuntamente fue el primer punto donde estuvieron cautivos los hermanos Ana Karen, Luis Ángel y José Alberto González Moreno, plagiados la noche del 7 de mayo. Y bueno, en otras notas, por abandono del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Jalisco enfrentará una nueva crisis forense. El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses está en el abandono y su actual trabajo con los cadáveres de personas sin identificar generará una nueva crisis forense en Jalisco, advirtió Alfredo Rodríguez García, médico forense y criminalista adscrito a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Fíjense que este especialista explicó que actualmente dentro del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses hay 1.500 cadáveres sin identificar que se están descomponiendo dentro de cajas de plástico en un claro almacenamiento irregular que va a provocar que se pierdan datos para la identificación de estos cuerpos.
Jalisco va a tener otro problema más fuerte que el de los tráileres en ese sentido. Primero, por el abandono, la deficiencia y la situación del trabajo que no se ha hecho coordinadamente con equipos interdisciplinarios. Cada cuerpo que se le debe dar un tratamiento de embalsamado que preserve y que no sea almacenado en cajas de plástico no resuelve. Y si hay alguna evidencia, el momento que empieza la putrefacción no va a servir el material para identificarlo, dijo este experto.
En entrevista para el diario NTR, que viene dando seguimiento a este trabajo especial sobre la crisis forense, este especialista también reiteró que el principal problema dentro del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses es que no tienen el personal suficiente para realizar los trabajos. Sin embargo, dijo, esta no es una justificación ni la gran cantidad de cadáveres que encuentran diariamente. Él acusó a los peritos que no están realizando su trabajo por la alta incidencia de cadáveres que llegan al instituto. Además, al ser recuperados de fosas clandestinas, se tiene la creencia de que son cuerpos abandonados y no les dan la calidad ni se le aplican los protocolos necesarios.
Añadió, hay una crisis forense importante. Primero, por un lado, hay una deficiencia de falta de personal. No hay un antropólogo forense en Jalisco. Hay un arqueólogo ahí a medias. No tienen expertos, realmente un grupo de expertos verdaderamente que tengan capacidad para resolver las pruebas genéticas. No están haciendo nada en la conservación. No hay trabajo de identificación forense, no hay trabajo de antropología, de radiología, de odontología forense, señaló.
Y también reiteró que se debe priorizar el mantenimiento y conservación de los cuerpos para evitar su descomposición, y además se les deben aplicar las pruebas necesarias para realizar autopsias, búsqueda de tatuajes, rehidratación de tejidos para cotejar las huellas dactilares en el sistema del INE, el Instituto Nacional Electoral.
Bien, vamos a recordar las palabras del gobernador Enrique Alfaro, quien el día de ayer, usted recordará cuando le compartimos esta información, pues prácticamente se lavaba las manos de la atención de graves problemas que están afectando a la sociedad de Jalisco, entre otros la violencia, el incendio de los bosques y el abasto de agua, la carencia de agua que padecen miles de habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara. Voy a correr este audio que es apareció en el periódico El Informador.
Esta diferencia entre las agendas de seguridad pública, la agenda de seguridad pública y la agenda de la violencia. En la agenda de la seguridad pública, la que tiene que ver con los robos a las personas, a los negocios, a las casas, a los coches, los delitos que afectan al ciudadano común, el avance es impresionante. Tenemos el día de hoy 55% menos delitos que los que se cometían hace 2 años, pero al mismo tiempo vemos cómo se recrudece la violencia de las organizaciones criminales, cómo actos aberrantes como los que hemos vivido en los últimos meses, le quitan la paz y la tranquilidad a la gente, hacen creer que estamos perdidos. Estos grupos criminales, eso es lo que buscan, generar esa sensación de miedo. Pero contra eso, tenemos nosotros que poner sobre la mesa con claridad que la agenda de lucha, de combate al crimen y a la delincuencia organizada, no por decisión mía, no como algunos opinadores profesionales y algunos críticos del gobierno dicen, el gobernador quiere echar la bolita a la federación. No, es cosa nada más de revisar nuestras leyes. En los temas que hoy estamos enfrentando como desafíos importantes para Jalisco, no se necesita ser abogado, pero sí conocer un mínimo de nuestra legislación para entender que el combate a la delincuencia organizada es responsabilidad primaria del gobierno federal. Insisto, no lo digo yo, lo dicen nuestras leyes.
Además de deslindarse del tema de la violencia, específicamente del crimen organizado, también le recordamos desde ayer que Enrique Alfaro habló de la protección de los bosques y, por tanto, quién debe estar al pendiente de que no se incendien, y del abasto del agua. Pero bueno, para detenernos, indagar si tiene razón o no el gobernador Enrique Alfaro sobre esta afirmación, vamos a la línea telefónica para agradecerle al doctor Francisco Jiménez Reynoso, investigador de esta Casa de Estudios de la Universidad de Guadalajara y especialista en temas de inseguridad, que nos toma esta llamada para que nos oriente, nos comparta su análisis. Doctor Francisco Jiménez, muy buenas tardes, le saluda Rubén Martín.
Rubén, muy buenas tardes, Jesús, aquí estamos a la orden, como siempre.
Muchísimas gracias, doctor Francisco Jiménez Reynoso. ¿Qué opina de estas declaraciones? A mí me parecen polémicas y controvertidas, sin duda, las declaraciones de Enrique Alfaro. ¿Cuál es su opinión?
Pues sí, muy desafortunada, fuera de contexto, fuera de la realidad que vivimos en Jalisco y también de la realidad jurídica. Pues en parte entendible porque pues él es ingeniero y no conoce la estructura legal de la composición y de las responsabilidades del gobierno federal, estatal y municipal. Me gustaría que nos dijera entonces el gobernador qué es lo que le toca.
Así es.
O para qué quiere tener, o para qué tiene, o cuáles son las facultades de una policía estatal que está a cargo del gobierno del estado de Jalisco. Los 125 municipios tienen un comisario responsable de la policía municipal. Y bueno, está también la Guardia Nacional, deberían de coordinarse los tres niveles de gobierno en beneficio de la ciudadanía. Pero tal parece que estamos viviendo tiempos electorales, tiempos de campaña, y pues está acentuando, en mi opinión, el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, su discurso muy politizado y gastado, trillado, de que todo lo malo que sucede en Jalisco pues es responsabilidad del presidente. Así y él es. Se deslinda de todo tipo de responsabilidad.
Doctor Francisco Jiménez, perdón que lo interrumpa. Técnicamente podríamos decir que tiene razón, que el combate, que el crimen organizado es un delito federal y por lo tanto le compete a la federación. Pero ¿cómo saber cuándo es crimen organizado teniendo tantos casos de homicidios, de desapariciones que también son delitos del fuero común, es decir, de competencia estatal y por lo tanto evidentemente se entrelazan?
Sí, efectivamente, Rubén, Jesús. El tema de las desapariciones es en dos vertientes que la misma ley señala como delitos y ambos son graves. La desaparición forzada, en la que está involucrada de alguna manera alguna autoridad y es responsable de una desaparición forzada. En este momento hay más de 120 personas uniformados, todos ellos. Es la cadena más débil el eslabón más débil de la cadena, los policías, los uniformados, y son más de 120 señalados y hay decenas de policías con orden de aprehensión por estar involucrados en una desaparición forzada. Pero hay otro tipo de levantones, coloquialmente hablando, que se dan prácticamente todos los días en el estado de Jalisco, hay alrededor de entre 15 y 20 al día de desapariciones forzadas, de desapariciones a manos de particulares. Atención, ahí son dos cosas distintas. Los ejecutores pueden ser autoridades y son bastantes las policías que están al servicio de la delincuencia organizada. Entonces, ese es un problema que se está cometiendo por parte de autoridades del estado de Jalisco, principalmente municipales.
Exacto.
Entonces, sí tiene una gran responsabilidad del estado, como también el gobierno federal en los temas de multihomicidios, de narcotráfico, pero el gran problema, en mi opinión, es la falta de coordinación que hay entre ambos ejecutivos, uno federal y el otro estatal, al respecto, y que no se ponen de acuerdo para combatir al verdadero enemigo, que es la delincuencia organizada.
Doctor Francisco Jiménez, le saluda Jesús Estrada. Hay que recordar que el doctor Francisco además es especialista en derecho constitucional. Yo quería preguntar, doctor, es sobre la circunstancia, este contexto, estas declaraciones, la crisis en la que nos encontramos, ¿tiene algún punto en común con lo que ocurrió el 5 de junio del año pasado? Hay que recordar el halconazo tapatío después de aquellas detenciones ilegales, desapariciones forzadas por parte de personal de la fiscalía hacia manifestantes. Después el gobernador dijo que estaba infiltrada la fiscalía. ¿Ahí quién tiene responsabilidad, doctor Francisco Jiménez, ante un hecho y unas declaraciones tan graves como esas?
Sí, bueno, es cuestión de analizar este punto donde precisamente el llamado halconazo de Jalisco fue planeado en Casa Jalisco, donde se les dotó a los PIs, a los policías investigadores, antes llamados judiciales, de tubos, de palos, para combatir, según ellos así lo veían, para una lucha que según ellos decían iban a tener con los estudiantes, utilizando pues todas las ventajas que ellos tenían. Y ahí precisamente en esas instrucciones que se dieron estuvieron las máximas autoridades del estado, el gobernador, el secretario general de gobierno, el fiscal del estado, y hubo desapariciones forzadas en decenas, efectivamente, y eso le costó a México una recomendación de una instancia internacional, precisamente porque se habían cometido estas decenas de desapariciones forzadas en el estado de Jalisco a manos de personal de la Fiscalía del Estado. ¿Qué pasó ahí? Bueno, pues simplemente hubo un par de detenidos, entre ellos recuerdo un un mando, un comandante de la fiscalía de apellido Perea, que lo metieron a la cárcel incomunicado porque, pues, si hablaba, él iba a decir de quién recibió órdenes. Él no se mandaba solo y las órdenes las recibió de sus superiores. ¿Quiénes eran sus superiores? Bueno, en la fiscalía, al que llaman ellos el 01, que es el fiscal del estado, y el mismísimo Poder Ejecutivo, avalados, por supuesto, por el secretario general de gobierno. Entonces, aquí nos damos cuenta cómo en el estado de Jalisco, pues las mismas instituciones nos preguntamos, entonces, ¿de qué sirve tener una Secretaría de Seguridad en Jalisco? ¿Para qué está la ley orgánica del Poder Ejecutivo para el estado de Jalisco si no la aplica, si no la respeta, si no la conoce? Entonces, estas cuestiones yo creo que son importantes para la reflexión y pues llegar a puntos de acuerdo concretos, porque la seguridad en el estado de Jalisco es un verdadero fracaso. Ya tenemos éxodos, ya tenemos desplazamientos forzados también, y que el mismo gobernador no entiende lo que está sucediendo en los Altos de Jalisco, que también las mismas autoridades, el joven de apellido Berugen, dice que son hechos aislados lo que sucede en Teocaltiche, y bueno, pues la verdad es que la gente está huyendo de sus casas, más de alrededor de 1,000 personas, pues no simplemente porque se quiere ir de ahí, sino por motivos de la inseguridad y la violencia, y que el Estado no garantiza condiciones para vivir en paz y tranquilidad, como lo señala la Constitución Política, tratados internacionales y otros ordenamientos.
Entonces, doctor Francisco Jiménez Reynoso, este pues intento de deslindarse de la responsabilidad de Enrique Alfaro no tiene tampoco sustento legal, es decir, por ley está obligado a atender estos problemas.
No, así es, definitivamente. Lo único que está sacando son hacer declaraciones políticas en vísperas de la elección que se avecina. Entonces, es carente de un sustento sólido legal, por supuesto, ya que están muy claras las leyes, las facultades del Poder Ejecutivo, del Secretario General de Gobierno, del Fiscal del Estado, de la Policía del Estado, de la policía municipal, cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus facultades, y verdaderamente pues está fracasando el estado de Jalisco, ya que tenemos el estado con el mayor número de desaparecidos a nivel nacional, con el hallazgo de fosas clandestinas, es el número uno a nivel nacional, el nada honroso, y también con lo que se encuentra en las mismas fosas clandestinas. Lo preocupante, Rubén y Jesús, de lo que está sucediendo en el estado de Jalisco es lo siguiente. Lo que más me preocupa es que hay más de 85,000 desaparecidos en México, sí, de 1964 a la fecha. De esos 85,000, 13,000 pertenecen al estado de Jalisco, ojo, de 1964 a la fecha. Pero lo preocupante es que tan solo del año 2016 a lo que va de a la fecha que estamos el día de hoy, y siguen contando, Jalisco aporta más de 7,000 personas desaparecidas tan solo, claro, en 5 años. Eso es lo preocupante, y la crisis que estamos viviendo es más del doble de 1964 a 2016. Y tan solo en 5 años ya va más del doble. Por eso es que se encuentran por cualquier lugar del estado fosas clandestinas, pozos gigantescos que albergan cientos de cadáveres. Hay toneladas de carne y hueso que están en esas fosas, en esos pozos. Hay fosas acuáticas, en presas, en lagos, en lagunas. Y bueno, no se para con la contabilidad. Y es a lo que se han dedicado nuestras autoridades, a contar muertos prácticamente sin hacer investigaciones serias y sólidas para localizar a los miles de desaparecidos, a más de 13,000 que hay en el estado de Jalisco, pero 7,000 en menos de 5 años. Eso es lo preocupante.
Y a esta cadena de horrores que describe doctor Francisco Jiménez, pues se agrega últimamente esta situación también de desplazamientos, de éxodos, como usted lo señaló también, de personas huyendo de esta violencia, que sin embargo hay un problema con la definición del desplazamiento forzado. Según el gobernador, el desplazamiento forzado es solo cuando prácticamente da a entender que cuando a alguien le despojan la casa y tiene que irse a otro lugar. ¿Cuál es la definición, doctor Francisco Jiménez Reynoso, del desplazamiento forzado legalmente?
El ingeniero, volvemos al tema, está equivocado. Intenta minimizar el problema. Un éxodo, una salida masiva, un desplazamiento forzado, si nos vamos a la doctrina, estrictamente, es cuando las autoridades de un país o de un estado no satisfacen las garantías de seguridad o de vida, de salud o de seguridad, como es el caso, para que puedan vivir ahí y se tienen que desplazar a otro lugar. Lo que está diciendo, yo creo que la Comisión Estatal de Derechos Humanos debería de hacer un señalamiento porque los está involucrando a ellos como avaladores de la declaración del gobernador. Yo creo, y utilizo este espacio para que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Jalisco tenga vergüenza, tenga dignidad y señale específicamente que es un desplazamiento forzado. Y es cuando no se brindan por parte del Estado garantías de seguridad, salud, entre otros. En este caso, no hay seguridad en los Altos de Jalisco, en Teocaltiche y pueblos circunvecinos, y por eso la gente se está retirando, porque hay cientos o miles de cascajos que se encuentran prácticamente a la semana, porque todos los días o varios días de la semana hay balaceras que ponen en riesgo la vida y la integridad de las personas, de los niños, de los adultos mayores. Ese es el motivo por el cual se fueron. Y el gobernador, de una manera simplona, dice, pues ya pueden regresar a su casa. Pues sí, como él anda en una camioneta blindada y con decenas y decenas de guaruras, pues él no sabe lo que es la inseguridad por el momento.
Así es. Doctor Francisco, perdón, Jiménez Reynoso, muchísimas gracias por atender esta llamada y ayudarnos con su análisis, pues, a comprender estas polémicas declaraciones del gobernador y la situación de violencia que vimos en Jalisco.
A sus órdenes, Rubén y Jesús. Quedo atento. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias, doctor Francisco Jiménez Reynoso, especialista en estos asuntos y, como bien recordado, es integrante del Observatorio de Seguridad Pública y, bueno, doctor justamente en Derecho Constitucional. Justo sobre este tema del que nos estaba hablando hacia el final de la entrevista de los desplazados forzados, hay una nota bastante interesante que ya se las compartiremos en nuestras redes sociales porque es más extensa, elaborada por los colegas de Zona Docs. Y recuerdan este episodio de Teocaltiche. Nos recuerda que hasta el pasado 12 de mayo la parroquia del Divino Salvador, ubicado en Mechoacanejo, este poblado de Teocaltiche, informó que eran 698 las personas que se habían desplazado de manera forzada debido a la ola de violencia que están viviendo en esas comunidades rurales. Y también recordaban las declaraciones del gobernador, justo lo que nos recordaba el doctor Francisco Jiménez Reynoso. Enrique Alfaro dijo: más que acciones del crimen para sacar a las personas de sus casas, lo que sucedió fue que ante las amenazas de posibles enfrentamientos la gente se fue por precaución, porque también es importante entender la naturaleza del fenómeno, no hubo desplazamiento. Como bien recordabas, Jesús, da a entender que solamente si te sacan de manera prácticamente que es un despojo de tu casa, uh-huh, es cuando Enrique Alfaro lo entiende como desplazamiento. Sin embargo, pues no es así. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos explica que un desplazamiento forzado interno se presenta cuando personas o grupos de personas se ven obligadas a huir de su hogar como consecuencia o para evitar los efectos de una situación de violencia generalizada, de un conflicto armado, de violaciones a los derechos humanos, de desastres naturales o de catástrofes provocadas por el ser humano sin cruzar una frontera internacional.
Es una nota muy interesante, es de Jimena Torres, me parece, ahí en Zona Docs. Ella también señala y recuerda que incluso en los boletines de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el 3521 y 3621, sí se refiere a esta situación de Teocaltiche como fenómeno de desplazamiento forzado. Y no solo eso, la nota también recuerda, pues, que esta situación allá en Teocaltiche, pues no son los primeros hechos violentos que se registran, también traen, pues, antecedentes de otras situaciones gravísimas, incluso casos de desaparición de personas también allá en Teocaltiche.
Y es una situación que no solo ocurre en este municipio, sino en varios municipios de los Altos Norte, como Encarnación de Díaz, Lagos de Moreno y Ojuelos, donde, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, había 156, 366 y 20 personas desaparecidas respectivamente en cada uno de estos municipios. Esto hasta el 17 de mayo en Teocaltiche. Las personas desaparecidas son 36 en total. Los cuatro municipios acumulan 578 casos de personas desaparecidas. Bastante grave la situación.
Ella recuerda también en nombres concretos de algunos de estos casos: Vanessa, Lizeth Martínez Cepeda, Omar Leonel González Ornelas, Brian Eduardo Medina Carrillo y Daniel Rodríguez Sandoval fueron desaparecidos entre el 22 de junio y el 18 de julio del año pasado, hace menos de un año, en dos eventos diferentes. Estamos hablando de Teocaltiche. Recuerda que los familiares y amigos de estas cuatro personas se manifestaron en Guadalajara en agosto también del año pasado exigiendo el regreso de estas personas.
La situación gravísima es que tanto en la desaparición de Vanessa y Omar como de Brian y Daniel se registró la participación de policías del municipio de Teocaltiche, por lo que el 28 de septiembre el gobierno del estado asumió el mando de la seguridad en el municipio de acuerdo al acuerdo publicado en el periódico oficial del estado de Jalisco. Se determinó la necesidad de que se asuma el mando temporal de la policía preventiva del municipio de Teocaltiche en virtud de que existen considerables denuncias presentadas ante la Fiscalía Estatal por diversos hechos delictuosos, así como los sucesos ocurridos durante el presente año, donde destacan las distintas desapariciones de personas. Es decir, el mismo gobierno que encabeza Enrique Alfaro reconocía esta gravedad. Entonces, ahora su postura de que no son desplazamientos forzados, en realidad, pues está contradiciendo, digamos que no concuerda con lo que está ocurriendo realmente.
Bueno, lo compartimos y recuerdo también que la Comisión de Derechos Humanos le exige al gobierno una serie de condiciones para estas víctimas de desplazamiento en Teocaltiche, entre otros, establecer mecanismos que les faciliten el acceso a servicios de salud, a educación, empleo, otros servicios básicos, también realizar un inventario de los bienes que se quedaron en las comunidades abandonadas para que estos sean protegidos por las autoridades. También le exige crear protocolos que posibiliten el retorno a las viviendas y a las comunidades.
Bien, vamos a ir a una pausa y aprovechamos para recordarle la invitación de cada tarde para que nos acompañe con sus mensajes, con sus comentarios a través de nuestras redes sociales, en las cuentas de Cosa Pública 2.0 en Twitter y en Facebook, o también lo invitamos a que nos marque y nos llame aquí al número telefónico de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. El número es 31-34-22-22, extensiones 12-801 a la 12-803. Vamos al corte y volvemos.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Bueno, vamos después de este primer mitad del programa dedicado a temas de la violencia organizada, de la guerra informal que vivimos en Jalisco. Ahora vamos a otro campo, que también a otro tema que está afectando de manera grave a la sociedad jalisciense y tiene que ver con la devastación ambiental. Y específicamente y de manera muy lamentable, nos hemos venido acostumbrando los últimos años que el periodo de estiaje equivale a incendio de nuestros bosques. Y bueno, pero esto no era así. Ayer le presentamos una nota muy interesante que presentó Violeta Meléndez con datos oficiales en el diario Mural, en el que recordaba cómo prácticamente a partir de este siglo se multiplicaron los incendios de una manera muy dramática. Bueno, concretamente el día de ayer el mismo gobierno del estado informó de 7 incendios. Este martes, dice el boletín oficial, a partir de las 3 de la tarde, se registraron varios incendios forestales en distintos puntos del área metropolitana de Guadalajara y zonas colindantes. Las temperaturas oscilaron entre los 32 y 33 grados Celsius. Para la atención y combate de los siniestros se movilizaron elementos de los 3 niveles de gobierno.
Hay otro detalle, también dice que se trata de un hecho extraordinario porque no se considera normal la dinámica con la que comenzaron dichos incendios. Hechos como este, dice, serán investigados para encontrar al causante y proceder según la ley a través de las instancias competentes. Los incendios registrados y su estatus, y ahí venía pues la lista de estos 7 puntos.
Estos son los 7. 1. El Cerro de los Bailarines en el municipio del Arenal, que estaba activo hasta ayer. por la tarde noche, el Cerro del Tepopote, municipio de Zapopan, que fue controlado, el del Cerro del Coli en Zapopan, dentro del área de protección de flora y fauna, Bosque La Primavera Activo, y que fue el que más, digamos, fue más llamativo, el que más incluso afectaciones por humo y contaminación provocó en la zona metropolitana de Guadalajara. El cuarto ocurrió en el Poleo, municipio de Tala, también dentro del área de protección y flora y fauna, Bosque La Primavera, que fue liquidado, el Baral, municipio de Iztlahuacán de los Membrillos, que estaba activo, y Rancho Contento, el sexto, en municipio de Zapopan, liquidado, y Bosque del Centinela, municipio de Zapopan, controlado.
Se recuerda que para salvaguardar a la población aledaña a los incendios, anoche se activó la alerta atmosférica, fue a partir de las 9 de la noche para los municipios de Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque, Tlajumulco y Zapopan. Señalan ahí que no existe riesgo de fuego para la ciudadanía ni para la infraestructura urbana. Esto fue obviamente anoche, ya el día de hoy se desactivó esta alerta atmosférica.
Bueno, pero sobre esto hubo declaraciones de Enrique Alfaro, dijo esta mañana que los 7 incendios forestales que se presentaron este martes simultáneamente en la zona metropolitana de Guadalajara fueron provocados. Aseguró el gobernador Enrique Alfaro: quiero decirles que lo que estamos viviendo no puede explicarse de otra manera que a partir de la lógica de que intereses muy puntuales, muy específicos, están tratando de generar una agenda política con temas que son verdaderamente riesgosos para nuestra ciudad.
También señaló que el personal de Protección Civil detectó a personas que estaban en el lugar del incendio en el momento en el que iniciaron. Dijo: tenemos imágenes que nos hacen sostener que estos incendios fueron provocados, y ojo, no provocados, dice, por la producción agrícola, no provocados por intereses inmobiliarios. Estamos hablando de zonas en las que eso no puede pasar. De los 7 que sucedieron ayer, curiosamente 5 fueron en Zapopan.
Anunció que, derivado de una reunión de la mesa de seguridad, se acordó que se presentarán las denuncias correspondientes ante la Fiscalía del Estado para que se realice una investigación a fondo y dar con los responsables de estos hechos.
También habló el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Sergio Graf. Él respaldó el mensaje del gobernador al señalar que lo que sucedió ayer, dice, para nada es normal, porque los incendios se presentaron en sitios donde no hay actividad agrícola y que no se han quemado en incendios previos.
Esto que están declarando las autoridades me parece muy grave. De hecho, a mí me parece que podría ser equiparable a las declaraciones del gobernador Enrique Alfaro por el halconazo tapatío. En aquella ocasión recordará que admitió que se estaba prácticamente a merced de que una parte de la fiscalía estuviera controlada por la delincuencia organizada. Así lo declaró en aquella ocasión. Esto es semejante, que 7 incendios se hayan provocado el día de ayer y que se considere que no fueron accidentales, sino que son intencionales, provocados por algún interés que no es ni inmobiliario ni agropecuario, en todo caso político, así lo deja entrever. Bueno, es igual de grave y ojalá no quede como en el conazo tapatío, solamente en una mera declaración, y se llegue a una investigación a fondo.
Y preocupa, Rubén, esa parte sobre todo, que no son para producción agrícola ni provocados por intereses inmobiliarios. Me da la impresión que un riesgo también que hay es que trate de minimizar la existencia de que sí hay incendios provocados, no en estos 7 necesariamente, pero sí ocurren o incendios provocados con estas intenciones, pero de alguna manera también pues trata de dejarlo en un segundo plano, poniendo, antecediendo el interés posible, interés político.
Así es. Bueno, vamos a ver qué ocurre y ya le reportaremos en qué estatus se encuentran estos incendios en este momento. Parece que la mayoría controlados. Bueno, pero vamos a la otra agenda, que prácticamente coincide con las mismas declaraciones del gobernador Enrique Alfaro del día de ayer, y ahora vuelve a poner el acento en criticar al gobierno del estado por el poco interés que tiene el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador por retomar el proyecto del Zapotillo. Hay que recordar que está parado no solamente por el poco interés del gobernador, porque hay recursos jurídicos interpuestos por los pobladores de las localidades que corren el riesgo de inundarse, en concreto Temacapulina, Cacico y Palmarejo, y por eso está detenida la presa, más allá del interés o no del presidente Enrique Alfaro. Pero sobre esto habló de nuevo, perdón, del interés del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero sobre esto habló Enrique Alfaro, y son declaraciones que recoge nuestra compañera Georgina García Solís. Escuchamos.
Las negociaciones con el gobierno federal para reactivar los megaproyectos que garantizarían el abasto de agua potable en el área metropolitana de Guadalajara y en Los Altos están estancadas, reprochó el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, quien advirtió que continuará la escasez de agua hasta que no se recupere la presa Calderón y no se retomen las obras de la presa derivadora El Purgatorio y El Zapotillo. Lamentó que no haya un solo avance y que se interrumpa hasta la comunicación para destrabar los proyectos con los que se aprovecharía el agua del Río Verde.
Y se estableció una mesa de trabajo con el coordinador asesor, Lázaro Cárdenas Batel, que está estancada y que no tiene avances algún, no tiene ningún avance, y que inexplicablemente después del cambio de la titular de la Comisión Nacional del Agua no ha habido ni siquiera comunicación con el nuevo titular. Espero que se entienda que está en juego el futuro de la segunda ciudad más grande de México, y que sin que se trate de echar culpas, porque nosotros estamos ahí en la mesa para aportar la parte que nos toca, pero necesitamos que el gobierno federal asuma su responsabilidad y que dejemos de estar queriendo inventar, insisto, soluciones mágicas cuando lo que necesitamos es que llegue más agua a Guadalajara.
El mandatario volvió a defender la explotación del Río Verde como la solución a los problemas de agua de Jalisco, a pesar de que diversos estudios evidencian que este cauce enfrenta estrés hídrica.
¿Quién es el especialista? Yo tengo a muchos especialistas que dicen todo lo contrario, y es el estudio, los estudios que se han hecho. Esta ciudad tiene discutiendo este tema, con todo respeto, 30 años. Está totalmente definido que la única fuente de abastecimiento real y viable en el mediano plazo para nuestra ciudad es el Río Verde, y en eso vamos a trabajar. Ese tema no está en discusión, estamos concentrados en ello, y todo mundo puede dar su opinión. En este estado hay libertad, pero yo no me voy a desconcentrar en ese sentido. Tenemos que encontrar soluciones, y quienes quieran seguir platicando y reuniéndose en cafecitos a discutir sobre soluciones mágicas, que lo hagan.
Alfaro Ramírez aclaró que ya no espera una respuesta del gobierno federal antes de las elecciones para que se retomen las obras de la presa derivadora El Purgatorio y El Zapotillo, las cuales están en su etapa final. Señal Informativa, Georgina García Solís.
Pues ya escuchamos al gobernador, a Alfaro, haciendo un Alfaro, es decir, siempre desestimando estas críticas, las posturas que no concuerdan con la postura oficial, subestimando las posturas de los especialistas como Arturo Gleason, aunque no lo mencionó directamente, pero es uno de los especialistas que más ha insistido sobre el tema, con esta subestimación de decir opinadores de que están sentados en su cafecito, ¿no? Un poco esta idea, así minimizando las críticas con quienes no concuerdan con la postura oficial.
Pero ¿sabes qué, Rubén? Es impresionante también, las personas tienen sentido común, porque las respuestas de muchos en las redes sociales fueron las fotografías clásicas de las inundaciones, claro, en Plaza del Sol o en Lázaro Cárdenas, año con año, a los cuales especialistas como Gleason y otros más han insistido, claro que cae agua, claro que hay que reaprovecharla, hay opciones para una gestión integral del agua, pero pues no, el gobernador dice que esas son cosas de café.
Exactamente, y bueno, pues una de las posturas que minimiza es que la solución no va a ser la captación de agua de lluvia, y según él, este es un tema muy estudiado desde hace 30 años, y la única solución, según él, es traer el agua del caudal de la cuenca del Río Verde para Guadalajara. Pero hay que recordar también lo que han dicho el sentido común, las fotografías, la evidencia, sí, que han compartido los pobladores de Los Altos. El Río Verde no tiene agua en este momento. Si bien le va, cuando empiece el temporal, tendrá un chorro que será insuficiente para llenar la presa El Zapotillo. Y si aún eso ocurriera, si se concretara la presa El Zapotillo y si se llenara, bueno, hay que recordarle al gobernador, parece que esto no lo quiere él recordar o presentar públicamente, que los acuerdos en este momento indican que la mayoría de esa agua, si se llegara a llenar, que eso lo dudo que ocurra, sería para Guanajuato. Exacto. Y para Los Altos, y llegaría apenas, y con otro conectado a otra presa, la presa Calderón, tendría que llegar a la zona metropolitana de Guadalajara, pero eso es muy difícil. La sensatez indica, como ya han, dicen los especialistas, que se reaprovechen las aguas de lluvia de la zona metropolitana de Guadalajara mediante diversas, no será una solución ni sencilla ni mágica, pero por lo menos iniciarla, que se renueven las redes de agua, porque hay demasiadas fugas. Pero también no se pone a discusión un asunto muy importante, ya lo hemos insistido en otras ocasiones, ¿quiénes son los verdaderos explotadores del agua? Y si esas concesiones para explotaciones agrícolas o embotelladoras o intereses inmobiliarios, sí, son prioridad por sobre el abasto de agua para la población de la zona metropolitana de Guadalajara. Bueno, son las cosas que no toca cuando hace estas críticas del gobernador Enrique Alfaro.
Solo recordar también, Rubén, llama la atención, me parece que hace algunas semanas dijo que era cuestión de días o era inminente que se iba a declarar desde la Federación una estado de emergencia por el tema de la sequía, pero pues no ha pasado. Quizás también por ahí está un poco la raíz.
Y no resumimos una nota muy importante del Informador del fin de semana, y es que se anunció que ya empezó a operar el acuaférico, que sí, según él iba a ser la solución para abastecer de agua la zona metropolitana de Guadalajara, y que solamente va a abastecer a una de cada 10 colonias.
17, creo.
Y sobre todo del norporiente, algunas de ellas de colonias de zonas privilegiadas. Bueno, y sigue la protesta de los vecinos de la colonia Tabachines, que tienen tomado un pozo donde se abastecen pipas de agua, y están pidiendo la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para garantizar que los acuerdos que se hagan por escrito, es la petición que hacen los vecinos.
Están pidiendo también apoyo de la Comisaría de Policía de Zapopan, porque aseguran que han sufrido acoso por parte de habitantes de otras colonias.
Bien, vamos ya a pasar a presentar la información en dónde estamos parados en la pandemia. Estamos todavía en una situación baja. La verdad es que sí es de llamar la atención, sea que funcione la estrategia de las autoridades, porque no solamente estatales, estamos hablando de prácticamente de una situación de todo el país. Si uno lo mira en los mapas que ofrecen los recursos como más conocidos, como el de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos, o también el sitio de tracking de sobre los casos de coronavirus del New York Times, del diario New York Times. Bueno, México aparece en estos momentos como una de las naciones con menos casos, incluso en las categorías que tiene el New York Times, es de los casos con menos incidencia y que va incluso hacia la baja. Y bueno, en Jalisco en concreto, ayer la Secretaría de Salud reportó 118 casos y lamentablemente volvieron a aparecer defunciones, aunque fueron menores, 4 defunciones.
Y por cierto, el acumulado de defunciones ya son 11.973. Estamos muy cerca de 12.000 defunciones desde que inició la pandemia, y es muchísimo.
El dato positivo es que se rebasaban cada 1.000 defunciones, sí, apenas en días, apenas en semanas, y bueno, se está pasando de 11.000 a 12.000 en un periodo mucho más largo. En este contexto continúa la vacuna. Vamos a escuchar una nota de nuestra compañera Rocío López Fonseca, donde reporta que están recibiendo la vacuna de Pfizer el personal de salud, tanto el sector público como el sector privado.
El secretario de Salud, Fernando Petersen Aranguren, realizó un recorrido por el macromódulo de vacunación anti-COVID para personal de salud que arrancó este martes con la aplicación de segundas y primeras dosis. Este macromódulo se encuentra instalado en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara.
Iniciamos la vacunación del sector salud, tanto del área pública como del área privada. Es importante avanzar en este sector en la vacunación contra COVID-19. Estaremos estos días vacunando a aquel personal del sector salud que aún no tenía ni la segunda ni la primera dosis.
En esta ocasión, la dependencia incluyó, además de personal médico y de enfermería, a licenciados en nutrición, psicología, odontología y químico-farmacobiólogos que reciben su primera dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech. También se completaron esquemas con segundas dosis. En este macrocentro de vacunación se trabaja bajo el modelo Jalisco, mediante preregistro en plataforma y previa cita, para evitar hacer filas con una larga espera. Incluso en algunos casos llegaron a tardar poco más de media hora. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.
Efectivamente, se ha reportado que ha sido con agilidad la aplicación de estas vacunas. Y específicamente fueron ya 13.451 vacunas contra COVID-19 para personal de salud, tanto del sector privado como público. En el reporte de la Secretaría de Salud son 9.000 profesionistas que ya completaron las dos dosis de Pfizer, en tanto que poco más de 5.000 tienen a la primera dosis.
Por cierto, también hay un anuncio importante que hizo a través de sus redes sociales. Esto fue anoche la Secretaría de Salud, pero dice: si tienes entre 50 y 59 años de edad, ingresa ya a la página justamente mivacuna.salud.gob.mx, haz tu preregistro y mantente informado, porque en los próximos días estamos a punto ya de arrancar la jornada de vacunación para las personas de entre 50 y 59 años.
Van a empezar. Y tanto en este contexto, la Secretaría de Educación de Jalisco rehabilitó 700 escuelas para este regreso a clases que ya fue autorizado. Esto es lo que informó el titular de Educación del Estado, Juan Carlos Flores Miramontes. Informó que ya se han rehabilitado 700 planteles escolares para que estén en buenas condiciones para agosto, cuando arranque el ciclo escolar.
También le vamos a dejar en nuestras redes sociales una nota de nuestra compañera Elizabeth Ortiz, que señala que la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco ha recibido hasta ahora 479 quejas. Esto es por las medidas que se han aplicado contra la pandemia en Jalisco.
Y bueno, vamos a escuchar ahora esta última nota. Tiene que ver con la postura de los japoneses ante los Juegos Olímpicos. La mayoría está en contra.
Más del 80% de los japoneses se opone a realizar los Juegos Olímpicos este año. Ese es el resultado de un sondeo realizado el fin de semana por el diario Asahi Shimbun, tras la ampliación del estado de emergencia en un país que lucha contra una cuarta ola de contagios de coronavirus.
Yo formo parte de ese 80%. Creo que los Juegos Olímpicos deberían posponerse. ¿Es tan difícil posponerlos?
En mi opinión, será difícil organizar los Juegos. Este no es un problema que solo concierne a Japón. Los deportistas extranjeros también deberían estar preocupados, dado que la situación en Japón con respecto al coronavirus es mala. Quiero que los Juegos se lleven a cabo, pero probablemente será difícil considerando el panorama general. El 43% de los consultados quiere que se cancelen los Juegos, y el 40% que se pospongan de nuevo. Si el evento se celebra como estaba previsto entre el 23 de julio y el 8 de agosto, 6 de cada 10 encuestados prefieren que se haga sin público, mientras que 1 de cada 3 quiere limitar el número de asistentes. Según otra encuesta de la agencia Kyodo publicada el domingo, casi el 60% de los consultados está a favor de la cancelación, aunque entre las preguntas no figuraba el aplazamiento. Pese a que los organizadores aseguran que las medidas estrictas harán que la competición sea segura, casi un 88% de los consultados teme que la llegada de atletas y personal de los equipos procedentes del extranjero propague el virus.
La postura de la mayoría, 80% que está en contra o piden que se aplace los juegos. Ya nos vamos, solo un mensaje que nos hacen llegar, nos piden. Pues no, habitualmente no tocamos temas deportivos, pero nos piden que saludemos al Atlético Patachín, que fueron campeones de la Liga A en JED. Atlético Patachín quedan campeones, así que les mandamos un saludo a este equipo que ganó este torneo. Nos vamos, muchísimas gracias por habernos sintonizado. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara y, por supuesto, lo invitamos a que mañana nos acompañe en otra cosa pública 2.0 totalmente en vivo. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.